Yo tengo un tema. Se llama expresiones de alabanza y de adoración. Pero primeramente, ustedes saben, estamos en año nuevo. Y yo creo que la mejor manera de empezar el año es alabando y adorando a nuestro Señor. Porque Él se merece todo eso, porque Él nos creó y Él nos ha hecho. Ahora vendrán muchas cosas falsas hoy en día. Y no se sorprendan que van a venir noticias que el 12-12-12 se va a terminar el mundo. Eso, ténganlo por seguro que eso viene. Pero dice lo que es Mateo 13, que velemos, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Estemos atentos y haciendo la voluntad de nuestro Señor. Yo tengo, para empezar, una mini pregunta que dice, ¿debe ser la alabanza a nuestro Salvador o Creador? ¿Por ser Él quien es la razón para levantar nuestras manos y voces? Si su respuesta es sí, que creo que sí, que primeramente entonces lo que tenemos que hacer es, debemos tomarnos el tiempo para conocerle. No basta con leer la Biblia solo los domingos y orar en forma esporádica. Tenemos que comprometernos este año a descubrirle por medio del estudio regular de la Biblia, la oración anegada y el servicio a su reino. ¿Quiénes desean conocerle? ¿Quién tiene un corazón que quiera conocerle a Él? ¿Quién quiere hacer su voluntad? Me gustaría que leamos Mateo 5:6. Si todos estamos deseosos de conocerle, dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Aquí es tener un corazón para Dios, que tenemos hambre y sed de conocer de Él, pero dice que serán saciados. El Señor nos saciará. Dice que una vez que un creyente ha vislumbrado otro aspecto del carácter de Cristo más grande y más sorprendente de lo que se había percatado antes, anhelará saber más y tendrá hambre y sed de Dios. Por eso es que todo aquel que tiene el deseo de conocerle y hacer su voluntad, nuestro Señor nos las da gratuitamente. Esa hambre y sed, Él nos las suple. Y para corroborar eso, leamos lo que es Apocalipsis 21:6. Para ver cuando uno tiene un corazón para Dios, quiere buscarle, lo que Él hace con nosotros. Dice, Apocalipsis 21:6. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él nos da todo, pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para Él. Él no nos mira la belleza de nosotros, cómo nosotros buscamos, cómo eso es pasajero. Es lo que viene a nuestro corazón, el deseo que nosotros tenemos para servirle a Él. Y si queremos conocerle y escudriñar su palabra, Él nos va a suplir esa hambre y sed que nosotros tenemos de Él, pero tenemos que disponer y tener el deseo de conocerlo a Él. Para alabarlo y adorarlo, primero, el primer paso que es, ¿a quién vamos a alabar y a qué vamos a adorar? Hay que conocerlo a Él. También es en la adoración que el corazón del cristiano se llena. Cuando nosotros adoramos, alabamos, nuestro corazón se siente feliz. Estuvimos hablando ayer, el pastor ayer, sobre las personas que hoy en día se van a tomar y ellos creen que están felices, pero ellos no conocen la verdadera felicidad que nosotros los cristianos sentimos cuando estamos adorando y alabando al Señor. Estamos aquí unidos como hermanos en la fe. Entonces, por eso es que en la adoración el corazón del cristiano se llena. Solo el Señor nos puede satisfacer, más nadie, no hay alcohol, no hay nada. A veces usamos pretexto de las personas que buscan el alcohol, pero es para tapar algún defecto y no se quieren acordar de esas cosas malas que están haciendo. Ahora, la alabanza. La alabanza es parte de un ciclo. Primeramente vamos a conocer al Señor. Entonces, aprendemos más del carácter del Señor, el carácter de Dios. Después que uno conoce en ese ciclo más del carácter del Señor, Entonces vamos y les amamos más profundamente al Señor, porque ya lo estamos conociendo. Después que nosotros le amamos, ya lo conocemos, le amamos, vamos y le adoramos a Él, porque ya lo conocemos y le estamos amando más profundamente. Entonces seguimos el ciclo y lo adoramos. Después que nosotros le adoramos, lo conocemos y le amamos, vamos y le servimos a Él. Y después que nosotros seguimos el ciclo que le servimos, viene lo que se llama la satisfacción espiritual. Ahí es el gozo que nosotros tenemos porque estamos, ya lo conocemos, les amamos, le adoramos y le estamos sirviendo porque eso es lo que Él quiere, que le sirvamos. Ahora, lo asombroso es que cuando estamos satisfechos, anhelamos más de su presencia en nuestra vida. Y entonces escudriñamos más en su palabra para tener más de ella. Y de esa manera, entonces, empezar un nuevo ciclo. ¿Sabes por qué siempre se empieza un nuevo ciclo? Porque dice la palabra que la palabra de Dios es viva. Y siempre aprenderemos cada día algo nuevo. Algo nuevo que nuestro Señor nos revelará. Sabemos que es viva. Y por eso es que nos dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva. Siempre nos está hablando. Cuando nosotros escudriñamos, siempre estamos conociendo más y entonces estamos empezando un nuevo ciclo. Porque las cosas que nosotros aprendemos de ella, nosotros queremos enseñársela a los demás. Cuando usted encuentra algo, entonces quiere enseñársela a otra persona. Quiere darle a conocer lo que su Señor le ha revelado a usted. Entonces, para seguir lo que es alabanza, a mí me gustaría que desde aquí en adelante, todos ustedes reflejen en su corazón las acciones y actitudes que hoy en día han tenido en su vida al momento de ir a la iglesia y alabar y adorar a nuestro Creador. Quiero que tomen en cuenta cada detalle cómo han sido sus acciones. Me gustaría que vayamos a Salmos 34, del 1 al 3. Salmos 34, del 1 al 3. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Glorificar al Señor no se limita a rendirle culto en la iglesia, sino que la alabanza debe impregnar la vida del creyente. Dice aquí, bendeciré al Señor en todo tiempo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Meditar continuamente, orar y adorar en todo momento. ¿Qué nos quiere decir eso? No es que vamos a cerrar los ojos y vamos a estar orando todo el tiempo por ahí, no. Pero cada situación que se presenta en nuestras vidas, nosotros debemos convertir esa situación en una oración. ¿Me doy a entender? Si nosotros vamos a hacer algo por ahí, Dios, ayúdame siempre. Si vamos a salir en la mañana, temprano, Dios, yo espero que todo me salga bien. Cuando van al trabajo, siempre, todo lo que se le presente en su vida, lo que vayan a hacer, todas esas cosas, debe convertirlo en una oración. Por eso que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente. No es, dice, todo el tiempo. No un día, cuando tengo necesidad de Él. No, porque es todo el tiempo. Él es nuestro Creador. Y Él ha querido que cada cosa que nosotros adquiramos en nuestras vidas, en su gracia es Él que ha permitido esas cosas. Porque nosotros no somos merecedores de nada. Entonces, Él nos da la oportunidad de que nos siempre, como un padre le da la oportunidad a sus hijos, de que se reivindique, se pongan como ellos quieren que hagan las cosas. Así mismo nuestro Padre Celestial ha querido con nosotros. También, en la primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo nos manda a orar continuamente. Dice, orá sin cesar. Por eso es continuamente, en todo tiempo, sin cesar. Ellos no se cansaban de orar. Lo que tenemos que tener es un canal de comunicación abierto con Dios. Al orar diariamente, continuamente, ya tenemos un canal abierto con nuestro Señor. Porque Él siempre está delante de nosotros. Apoyarnos y confiar en Él, como nos cita en Proverbios 3:5 y en Isaías 26:4. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No es que yo voy a salir por ahí y yo puedo. Apóyate en Él. Órale a Él, porque es Él el único que hace las cosas posibles en nuestras vidas. Nosotros, por nuestro mismo apoyo, no podemos hacer nada. Nosotros no somos nadie. Dios es que hace todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Isaías también nos dice en Isaías 26:4, confía en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Solo Él es nuestra roca, Él es nuestra fuente de vida en todo. Ahora, yo tengo una consideración práctica para nosotros. Y me gustaría que cada mañana nosotros oremos. Cada vez que uno se despierte, orar al Señor. Job lo hacía. Lo hacía, el Cristo nos dio el ejemplo de orar en la mañana temprano. También podemos ver varias cosas de eso. El salmista en Salmo 5:13 nos dice lo que es orar. Dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. De mañana, empezando el día. Dios ha querido que ustedes vean la luz del día. Y Él ha querido eso, pues oremos. Cristo nos dio ejemplo de esas cosas. En Marcos 1:35, el Señor Jesucristo lo hacía también. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Cada mañana nuestro Señor Jesucristo oraba. Entonces, me gustaría que esa consideración práctica nosotros tuviéramos eso y tomemos eso en cuenta de que Dios en su gracia ha hecho muchas cosas por nosotros y nosotros tenemos que estar continuamente orándole a Él para que todas las cosas nos haga posible. Y eso es una forma de nosotros alabar y adorar a nuestro Señor. Ahora, una manera de alabar al Señor es con nuestra voz. Adorarle con nuestras palabras o cantándole. La verdadera adoración fluye de los labios de los creyentes que se centran en los atributos de Dios. Podemos ver Salmos 92:1, lo que dice el salmista de la verdadera adoración. Dice, bueno es dar gracia al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. También Pablo nos da unas palabras de estímulos en los Colosenses. En Colosenses 3:17 es lo que nos dice Pablo. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Aquí no nos dice algo parcial, sino todo lo que hacéis, todo, y debemos expresarla constantemente, con nuestras palabras y por medio de nuestras acciones. Lo que hemos elegido, seguir a Cristo, dar gracia debe ser un estilo de vida cada día del año, no un solo día. Cada día del año debemos dar gracia al Señor Jesucristo. Desear honrarle por ser Él quien es, lo que ha hecho y lo que ha prometido. La adoración genuina nos abre el camino para que nuestro Señor llene nuestra mente y corazón con su presencia. Cuando nosotros adoramos, no sé si cada quien tiene su forma de sentir y ha sentido al Señor cuando uno adora, lo alaba y hace las cosas como Él quiere que se hagan. Pero en los puntos de alabanza y adoración hay algo negativo, porque no todo es positivo, porque como le dije un momento atrás, Dios no ve nuestro físico, Él ve nuestro corazón. Lo que el corazón sienta, lo que nosotros en verdad queremos. Porque a veces con palabras nosotros podemos envolver a todo. Y no en el corazón no tenemos, o sea, no Satanás. Satanás se viste de oveja. Pero por dentro está ardido, porque es lo que quiere conseguir y dañar a los creyentes, a los hijos del Señor. Dice, el punto negativo es, alabarlo por el motivo equivocado es un acto vacío. Me doy un ejemplo, le tengo dos ejemplos. Venimos aquí, levantamos nuestras manos y cantamos en voz alta. Solamente porque el hacer esto nos hace sentir bien. Ahí lo que buscamos es la exaltación emocional. Ahora, si cantamos para que las demás personas vean nuestra entrega y actitud alabadora, aquí lo que buscamos es la exaltación personal. Estas clases de alabanzas vanas y egoístas no van al cielo. Dios no mira esas cosas. Me gustaría que vayamos a Mateo 28, del 19 al 20. Porque alabar al Señor requiere muchas cosas. Pero lo primero que tenemos que tener es un corazón para Él. Mateo 28, del 19 al 20, nos dice. Dice, y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios es alabado cuando le servimos. Hemos sido creados para glorificar y honrar su nombre. Cristo es honrado cuando sus seguidores hablan sin miedo de su gracia y de su obra. El testimonio de los creyentes es una manera estupenda de alabanza que enaltece el nombre de Dios. Cuando usted está enamorado de alguien, se siente entusiasmado, ¿no verdad? ¡Wow! Por la relación y el tiempo que pasan con esa gente. Asimismo, cuando usted está enamorado de Cristo, no se guarda para sí el gozo que surge de conocerlo. Este gozo se desborda por todo, dando testimonio y fortaleciendo a otros creyentes. En realidad, al dar usted testimonio de quién es Dios y de qué manera está Él obrando en su vida, no importa si lo dice en voz alta o en voz baja, tendrá un regocijo genuino y profundo en sus corazones. Y las personas que todavía no han conocido al Señor ansiarán tener la relación que usted tiene con Él. El buen testimonio, a veces no necesitamos palabra, sino las acciones, cómo nosotros actuemos. Entonces, eso, las otras gente, a veces me dicen, eso es como darle una galleta sin mano a una gente. Nuestro andar. Porque ellos quieren verlo, que usted caiga. A veces nos tientan con muchas cosas para ver si nosotros caemos. Pero nuestras acciones van a reflejar esa galleta sin mano que le vamos a dar a las otras personas. Dice, cuando el Espíritu Santo muestra la vida y el poder del Señor por medio de nosotros, un gozo contagioso será el fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros, cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar las cosas que Dios nos ha revelado, cuando Él nos utiliza, nosotros somos un instrumento, nosotros sentimos gozo, porque nosotros vamos al medio a ganar almas. Y cada persona que nosotros ganamos, hay fiesta en el cielo. Hay regocijo. Entonces, esas cosas, nosotros nos gozamos como verdaderos creyentes. Porque en verdad estamos ganando un alma para nuestro Señor. Ahora, imagínese qué desperdicio sería llegar, empezando este año, lo que hemos celebrado, con buenos regalos, buenas comidas, y hacer muchas cosas, buenos carros. Y qué lamentable sería no haberse acercado más a Dios. Sería una pena que entre tantas cosas que usted ha adquirido, que Dios ha querido, usted no se haya acercado más a Dios. Existe solamente una cosa verdadera, necesariamente verdadera, que es inclinarse en adoración ante el Señor Jesucristo. Eso es lo único verdadero que hay. Adorarlo a Él, alabarlo. Lo que buscamos en esta nueva temporada, empezando el año, es que nos preparemos para recibir al Rey de Gloria de una manera más íntima y significativa, haciendo la voluntad de Él, lo que Él quiere. No, nada es fácil, como dicen, pero lo que principalmente lo que tenemos que tener es un corazón para Él. Amarle y entender lo que ha hecho por nosotros debe ser toda la motivación que necesitamos para alabarle con nuestras vidas. Todo lo que ha hecho por nosotros es la única motivación que nosotros tenemos para nosotros dar la vida en alabanza y adoración a Él. No nos limitemos a cantar. Sirvámosles para su reino y compartamos el Evangelio. Ayudemos a que el trono de Dios resuene de adoración. A veces nos preguntamos, y yo sé que hay mucha gente, primeramente le dijimos lo del ciclo que hay que conocer a nuestro Señor. Dice, ¿a quién y por qué adoramos? Dice la gente. Pero hay un versículo bien interesante que nosotros debemos saber a quién nosotros venimos aquí a adorar y a alabar. Y me gustaría que vayamos a Apocalipsis 4:11, a ver qué nos dice eso. Y con eso después yo le voy a hacer una pregunta para que ustedes se la tengan en sus corazones y se la lleven y se la contesten ustedes. ¿A quién nosotros venimos a adorar aquí? ¿Quién se merece esa honra y esa gloria? Dice Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿a quién adoramos? Y mi pregunta es, ¿quién o qué le motiva a usted a alabar o adorar? Me gustaría que esa respuesta se la lleven a su casa, sabiendo que en Apocalipsis dice quién hizo todas estas cosas y su voluntad y cómo fueron creadas. Pero para finalizar, queridos hermanos, yo tengo una exhortación final o observación que me gustaría tener. Y además tengo versículos para eso, porque lo interesante de nosotros bíblicamente es que todo lo nos gusta apoyarnos según la Biblia. Sabemos que nosotros, los padres, somos los responsables. Dice, los hijos son el reflejo de sus padres. Y nosotros tendremos que dar cuenta ante Dios según cómo nosotros hemos criado a nuestros hijos. Entonces, nuestro deber es, nosotros tenemos la responsabilidad aquí de hacerle saber a cada niño de nosotros que la casa de Dios merece respeto. Los padres sabemos que tenemos que dar cuenta. A veces es feo ver aquí, mientras alabamos y adoramos al Señor, ver niños dibujando, ver niños con un iPad, con un teléfono celular mandándose mensajes. Hay otros levantados cantando los padres y hay otros hablando con los otros y los demás. Esos son los jóvenes. Porque gracias a nuestra congregación yo puedo decir que veo niños pequeños que ni hablan el idioma español bien y se paran a cantar. Gracias a Dios que ha puesto eso en sus padres, de esa educación. Nosotros tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Y de esas 24 horas al día, los 7 días de la semana, venimos 2 horas para dedicársela aquí al Señor. ¿Y por qué tenemos que tener esa tecnología en las manos? Si los otros 6 días, más las otras horas del día que le dedicamos al Señor, ¿por qué tenemos que distraernos? Por eso es que dice que no hagamos una cueva de ladrones. La casa de Dios es casa de oración y merece respeto. Y dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí él está. Y sabemos que Él está aquí con nosotros. Y esas cosas que hacen los jóvenes, Dios está aquí viendo esa actitud. Y ustedes tendrán que dar cuenta, cada uno, en el día del juicio porque es individualmente. No es porque mi padre busca de Dios y mi madre, yo tengo que hacer esas cosas. Lo que buscamos es que pongamos respeto en la casa de oración, en la casa de nuestro Señor. Y me gustaría leer lo que es tres versículos. Si podemos ir ahí allá, no habla para ustedes los jóvenes y también los adultos, porque nosotros reflejamos las actitudes de nuestros hijos. Según nosotros actuamos, así mismo ellos van a actuar. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros vinimos a ser luz y sal en este mundo. Y las cosas que nosotros hacemos siempre andan buscando un defecto entre nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos también. Podemos leer también Primera de Pedro 2:12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como nosotros somos luz y sal, nuestras buenas acciones, y a otras personas pueden copiarla y ver las cosas, esas son las cosas que le gusta al Señor. También podemos leer Tito 2:7. Dice Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La casa de Dios necesita integridad y seriedad. Tanto tiempo fuera para dedicarle este espacio al Señor, necesitamos seriedad, integridad. Lo que andamos buscando es que este año podamos tener algo más íntimo con nuestro Señor y saber a lo que nosotros venimos aquí a esta casa, a glorificar a nuestro Rey, nuestro Creador, el cual hoy está aquí con nosotros. Que Dios sea la gloria y la honra para Él cada día. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor, gracias por utilizarme Señor, gracias cada día por hacer cada obra que usted hace Señor en nosotros, guiarnos Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocer su palabra Señor, gracias por hacernos sus hijos Señor. Que cada día podamos, Señor, concentrarnos en usted, Señor, y hacer su voluntad. Que tengamos un corazón para usted, Señor. Guiarnos según su palabra, Señor. Hemos aquí, Señor. Utilízanos, Señor, como usted quiera, Señor. Siempre trabajando en su reino. Qué gozo y qué alegría, Señor. Que este año, Señor, podamos empezar, Señor, conociendo lo que usted quiere que hagamos, Señor. Respetando su casa de oración, Señor. Que nosotros como padres, Señor, podemos guiar a nuestros hijos, Señor. Denos las fuerzas, Señor, que las necesitamos. Que ellos también, Señor, pongan de su parte, Señor. Y reconozcan, Señor, que esto no es una cueva de ladrones, Señor, sino una casa de oración y de alabanza, Señor. Guíanos, dirígenos y guárdanos en todo, Señor. Todas estas cosas, Señor, se lo pedimos. En el nombre de su excelentísimo Hijo Jesucristo. Amén.